Shop the Sherwin-Williams Super Sale and get 40% off paints and stains August 8th through the 14th. With prices starting at $29.39, it's the perfect time to transform your space with color. Whether you're looking to revamp your interior or exterior, we have you covered with bold hues, soothing neutrals, and everything in between. Visit your neighborhood Sherwin-Williams store or shop the sale online. Delivery available on qualifying orders. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿cómo están? Gracias por asistir a este programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tenemos la oportunidad de platicar sobre esos temas inquietantes.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Claro que tú te puedes poner en contacto con nosotros a través de nuestro miedofón 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros y le damos la bienvenida. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Iguetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Nogales, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En los rincones olvidados de Yucatán se esconde un lugar donde el tiempo se detuvo y el dolor quedó atrapado en cada muro derruido, la Hacienda de la Muerte. Entre sus ruinas, los ecos de los peones explotados aún resuenan y una figura fantasmal montada a caballo patrulla como si la pesadilla nunca hubiera terminado. Exploradores han captado psicofonías estremecedoras, figuras inexplicables y fenómenos que desafían toda lógica. ¿Te atreverías a conocer la historia maldita de este lugar donde la oscuridad no solo es ausencia de luz, sino presencia de algo más? hoy, donde el pasado sangra entre sombras y susurros, nadie sale igual.
¿Tú te atreverías a pasar una noche en la hacienda de la muerte, sabiendo que quizás no estarías solo, porque ahí habita un verdadero espectro demoníaco? ¿Te atreves? Ok, pues ya estamos listos para iniciar nuestro programa y te invitamos a participar.
Buenas noches, Gina y Nachito. Les habla su amigo el guardia desde Matamoros, Tamaulipas. Tenía mucho que no me comunicaba con ustedes ni les mandaba ningún audio, puesto que pues tuve un tiempo malito, ¿verdad? Me había incapacitado y pues no había elaborado. Pero aquí estoy de nuevo otra vez para contarles una de esas de tantas aventuras, tantas y tantas cosas que le pasan a uno como guardia de seguridad.
Muy bien.
Y más del turno nocturno. Esto que les voy a comentar es un relato de una noche de trabajo, un domingo, pero fue en dos partes. Lo primero que me aconteció fue alrededor de las, que sería 2:30, 1:00 a.m. Y aquí su servidor tiene su descanso a las 12:00 p.m. A lo cual pues yo voy, caliento mi cena, caliento mi comida, ceno. Posteriormente, terminando de cenar, pues con un café, claro estaba, me salgo a lo que es un corredorcito que tengo en la, por la caseta de guardia, y prendo un cigarro, ¿verdad?, para fumar. Entonces, en la acera de enfrente de donde yo trabajo, veo dos perros de la nada. Veo dos perros, tipo huskies, jugando uno con otro. Ambos perros blancos, muy bonitos, color transparentes. Y los veo jugando, les pongo atención porque están muy bonitos. Son blancos con crema, muy hermosos los perritos, muy hermosos los perros grandes jugando uno con otro. Pero conforme los estoy viendo, empiezo a dar cuenta que se ponen transparentes. Y me llama mucho la atención que los empiezo a ver transparentes. Y de un momento para otro, ¡pa!, desaparecen. Me sacan de onda, y lo que hago es, con mi lámpara, pues alusar hacia donde estaban los perritos, pero ¿qué creen? Que no había físicamente nada, físicamente nada. Y la segunda parte de esta noche, de mi relato de esa noche que les estoy comentando, que sería alrededor de las 2:30 a.m, 3 por ahí, salen trabajadores del turno nocturno, salen a fumar. Entonces siempre sale una trabajadora a fumar y siempre me toca la ventanilla y me dice: guardia, ¿no quiere fumar un cigarro? Bueno, digo, sí, ahorita la acompaño. Sale a fumar un cigarro, la acompaño, prendo el cigarro, estábamos fumando y nos percatamos que por la acera pasa una señora ya algo grande, ya viejecita, en una como tipo de esas batas blancas con las que pues obviamente muchas de las abuelitas pues andan, ¿verdad?, con ese tipo batones blancos. La señora traía un batón blanco, pero traía el pelo demasiado largo y lacio, blanco obviamente, pero demasiado largo, le llegaba prácticamente, pues digo yo, que a la parte baja de la sentadera, ¿verdad?, de las pompis, más a la parte baja de las pompis, y un pelo largo, lacio, obviamente blanco, como les digo. Pero lo que más nos sorprendió es que caminaba demasiado rápido, pero conforme caminaba la veíamos que se deslizaba, como flotando. Nos dimos cuenta que iba así, y en eso pues al percatarnos la trabajadora y su servidor que la señora ya no caminaba, que la señora ya flotaba prácticamente sobre el pavimento, sentimos una energía rara y prácticamente se nos pararon los pelos de punta, ¿verdad? Y pues obviamente dejamos de fumar, tiramos los cigarros y nos acercamos hacia la luz de la entrada, ¿verdad? De la caseta donde yo trabajo y no podíamos dar crédito. Ella se va a su área y yo me meto a la caseta y no podíamos dar crédito a lo que habíamos visto. Entonces yo le doy un rework a la cámara de vigilancia y sí, literalmente sí, la señora no se le ven los pies, flota. Pero ¿qué creen? Que cuando quise tomar una grabación con mi teléfono, la cámara ya no registra esos minutos en los que se ve pasar a la señora por la orilla del perímetro donde la cámara está grabando. Entonces, esto fue algo bien, bien raro, pero que no puedo comprobarles o mandarles un video para decirles, miren, en realidad sí pasó, estuvo así, pero yo les puedo comentar que desde que pasó o desde que nos pasó eso, porque la compañera trabajadora también, al decir 2 días, la compañera trabajadora se incapacita, tiene un accidente, su servidor, que soy yo, me incapacito, me cae un mueble en un pie. No sé si será algo circunstancial o será que
vamos a la pausa y regresamos con el final de la historia de nuestro amigo.
El Miedofón, 55 2193 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Arreglar los problemas económicos es muy fácil. Lo único que se necesita es dinero.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Vámonos con más experiencias, relatos y además comentarios acerca del tema del día de hoy.
¿Cómo se puede decir? Sí, nos... Ay, ¿cómo se dice? Estoy nervioso, nomás de acordarme. Puede ser que a lo mejor no sé si nos habremos sugestionado o algo así, ¿verdad? Pero sí, créanme que fue algo muy raro y de recordarlo me hace que se me paren los pelos de punta. Bueno, Gine Nachito, muchas, muchas, muchas felicidades por su aniversario y pues que tengan una buena y linda noche.
Gracias, amigo. Muchas gracias, buena historia.
Y mira, aquí tenemos a José Chihua saludando y emocionado por los 30 años de La Mano Peluda. Es y será siempre un programa que nos une a todos. Un abrazo fuerte a todos los peludomaníacos de su amigo desde Guatemala. José, un gran abrazo y todos los que hemos estado unidos a través de esta emisión, a través de 30 años, no importa el lugar donde nos encontremos, parece que todos estamos aquí. Somos peludomaníacos sin frontera y estamos con esa misma vibración, alegría por haber llegado a 3 décadas. El 13 de agosto es nuestro aniversario. Cuando digo nuestro aniversario, es de todos los que hemos estado aquí cada noche escuchando relatos.
Claro. Así que tú puedes participar con mucho gusto. Te estamos esperando. 55 21 93 59 26. Ese es el Miedofón. A través de ahí nosotros te podemos regresar la llamada y con mucho gusto platicar contigo.
Sí, queremos relatos y una manera especial es darte también uno de los obsequios emblemáticos para que tú festejes, ¿verdad?
Así es.
Bueno, pues ahora nos vamos hasta San Luis Potosí.
Eso
donde
es.
Ya se encuentra Elma. Buenas noches, bienvenida.
Amiga.
Hola, buenas noches, Yuyita, Nachito.
Qué gusto.
Nos da gusto saludarlos. Ay, a nosotros también, porque tú has contribuido a que esta emisión permanezca con tus relatos y esta noche nos mandas un mensaje y nos dices, yo quiero contar un relato.
Sí, sí, sí.
Excelente.
Sí, 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 los dejé para estos días que se cumple el aniversario.
Ah,
bendito
o sea
Dios.
Que es especial este relato, ¿eh?
Sí, sí, Ginita, este relato pues parece increíble, parece inventado, pero créanme que es real, fue real, a no todos los que he contado, pero sí. Este pues más vivido. Este es de una prima de una sobrina de mi esposo, o sea, la sobrina de mi esposo tiene una prima y tuvieron un problema muy fuerte esta situación. Ahí va.
Sí.
La prima de Laura se llama. La prima de la sobrina se llama Laura. Sí. Y tiene una familia, su hijo, su esposo. Y su esposo era una persona muy amable, muy gentil. Y seguido nos invitaba a comer. Porque hizo buena amistad con mi esposo. Uh-huh. Y muy chambeador, o sea, muy trabajador.
Sí.
Él no tenía como que un trabajo fijo, era casi como que mil usos, ¿no? Hacía de esto y del otro, de payaso, de adivinador, de DJ, en fin, así.
De lo que fuera.
Bueno, ajá, sí, pero era muy trabajador y a pesar de sus dificultades económicas, siempre estaba de buen humor. Y muy cariñoso con sus hijos. Sus hijos le dicen, oye, pap, ¿qué esto? ¿Y el qué, campeón? ¿Qué necesitas o qué quieres? Bien, bien disponible para todo. Okay. Pero un día empezó a... Laura, aunque no es mi sobrina, pero me decía mi tía, me dice tía.
Sí.
Platica que empezó él a bajar de peso mucho y a tener unas ojeras muy grandes. Y ella le decía, oye, estás trabajando mucho, no duermes casi. Y él le decía, no, sí, sí duermo, sí como bien. Dice, bueno, sí veo que comes aquí, pero pues no sé, dónde andas por ahí, a lo mejor no almuerzas o no cenas, no sé. Le decía ella, te veo muy delgado, estás muy delgado, muy ojeroso, tienes que dormir más. Y él le decía, no, sí duermo, sí, estoy bien, no se preocupen, estoy bien, no pasa nada. Y así. Entonces ella, pues como también trabaja y en ese tiempo también trabajaba, pues llegaba muy cansada, daba de cenar y esto, y se acostaba y no se fijaba si él dormía o no, hasta que una madrugada ella se levantó y lo vio a él parado allá en el patio. Uh-huh. Así como, y dice, ¿qué está haciendo en lo oscuro? Y vio el reloj, eran las 2:00 a.m, dice que fue despacito a ver qué lo observó un rato, dice, no se movía, quieto en el patio, ahí parado como mirando a la nada, al vacío, dice, pues a la pared, dice, no había más nada. Se acercó y le dijo, oye, ¿estás bien? Y que él dice que no le contestó, y ella insistió, ¿estás bien? Y él callado, y otra vez, ¿estás bien? Él volteó, se le quedó viendo con la, dice, en medio del oscuro, a pesar de la oscuridad, dice, sí se podía ver su rostro, dice, se me quedó viendo, dice, con una mirada, dice, no sé, dice, parecía de enojo, parecía de furia, parecía de odio, parecía de miedo, dice, no sé, una mirada así muy muy extraña, dice, que a mí me dio escalofríos en todo el cuerpo. Dice, no, pues ya no le dije nada, yo me metí. Dice, ya no pude dormir y estaba yo pendiente a ver a qué hora regresaba. Dice, se tardó como 1.5 horas para regresar a dormir. Dice, se acostó, no me dijo nada. Y se acostó y ya, vi que se quedó dormido. Dice, a la mañana siguiente, dice él, como si nada, muy tranquilo, como sí. De no hubiera pasado nada. Dice, y así pasaron los días. Dice, no, entonces yo empecé a observar dice, lo espiaba en la noche, dice, a ver qué pasaba, dice, y hacía lo mismo, parado allá afuera en el patio, dice, pero como ausente, dice, a veces le iba a hablar y me contestaba, volteaban a verme, dice, callado, y otras veces ni volteaban, me ignoraba totalmente, dice, me daba la sensación de que él no estaba dentro de su cuerpo. Sí. Dice, esa sensación me daba. Dice, hasta que le dije, dice, un día me animé, le dije, en la mañana siguiente, dice, le dije, oye, ¿tú no estás durmiendo? ¿Te levantas dormido? No, dice, yo no me levanto. Sí, sí, te levantas dormido o despierto, no sé, pero estás ahí en el patio como ausente. ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? Y él, nada, nada. La insistencia de ella, dice, lo empecé a notar irritable. Dice, ya después los niños le hablaban, oye, papi, así todos contentos.
Sí.
Volteaba y les gritaba, ¿qué? ¿Qué quieres?
Totalmente ya, diferente.
Dice, los asustaba, sí. Dice, los asustaba y todo. Dice, y más delgado, dice, no, hombre, dice, pero rápido que bajó de peso, dice, de ser un hombre, sí, un hombre como de 1.90, gordito, bien ponchado, ¿no? Que estaba. Bajó, hasta se veía chaparrito, se vio delgadísimo y bien ojeroso. Y dice que uno de esos días llegó su suegra y una cuñada y que le dijeron, oye, hoy vimos a mi hijo, le dijo la suegra, ¿qué le estás haciendo? ¿Por qué está así? Y ella le dijo, no, pues yo no le he hecho nada. Dice, yo le pregunto y no me dice nada, es más, dice ella, le dije que vayamos al médico.
Sí.
Para que le hagan un chequeo a ver qué tiene. Y la suegra, no, es que tú seguramente tú me lo embrujaste. No, pero ¿cómo lo voy a embrujar si yo no ni sé de eso? No, pues ¿cómo voy a embrujar a mi esposo, al papá de mis hijos?
Sí.
No, que sí que tú me lo embrujaste. La señora decía, una señora me dijo que lo tienen embrujado, ¿y quién más que tú? Y ella, pues, discutieron y pelearon ahí la suegra y la cuñada. Dice, total, se fueron. Dice, no, yo le dije, ¿sabes qué? Vino tu mamá, me dijo esto, me reclamó y todo. Quiero que vayamos al médico. Y él le dijo, ya fui al médico, ya fui. No tengo nada, que le dijo él. Y entonces, así siguieron los días. Entonces, dice que llegó un cuñado, un hermano de él, y le dijo, yo no creo que tú lo hayas embrujado, dice, yo pienso que está enfermo, dice, déjame ver si lo convenzo de que vayamos al médico. Sí. Y que Laura le dijo, es que yo ya le dije, y dice que ya fue al médico, dice, no, no creo, déjame ver que lo convenzo. Dice, ahí le esperó, llegó, y se metieron, se encerraron, y estuvieron mucho rato, hasta se oía que discutían, que hablaban fuerte, y finalmente el cuñado sale y le dice, pues sí, dice que ya fue y dice y que tiene cáncer del sistema, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó ahorita, pero así todo, pegado en el cuerpo, cáncer.
Sí.
Y dice, ¿por qué no había dicho nada si nosotros no nos habíamos enterado? Dice, yo lo vi muy delgado hace tiempo, pero nunca quiso ir al médico, decía que estaba bien, que estaba bien. Dice, no, dice, ya me dijo que lo que tiene. Ese cáncer. Uh-huh. Y pues así siguieron y ella dice, vamos a que te hagan el tratamiento y esto y lo otro, y no, dice, yo ya estoy en tratamiento, y yo no voy a ir y así.
Elma, pero te voy a interrumpir porque llegó la pausa, no te vayas y regresamos contigo. El Miedofón 55 2193 5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El dermatólogo
es el único médico que puede dar diagnósticos superficiales.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Regresamos con Elba, un hombre que cambió su manera de comportarse y la familia se quedó realmente extrañada. Continuamos contigo.
Sí, ya me acordé, cáncer linfático, el sistema linfático.
Ah, ok, sí.
Y entonces, pues ya en total así siguieron los días y él cada vez peor. Dice, llegó el grado, dicen que empezó a reírse, dicen de una manera fea, dice, burlona, diabólica, dice, me ofendía, me decía cosas feas, dice, y que ella habló con un médico y le decía a ella al médico, oiga doctor, pues se está portando así y así y así, dice, yo no sé si tiene alucinaciones o qué tiene, y el médico dijo, no, pues no es para que ofenda y se vuelva agresivo, no tiene que ver el cáncer, dice, al contrario, dice, ¿y cómo lo ve? Dice, pues lo veo como con exceso de vitalidad, a pesar de estar muy delgado y bien ojeroso. Y él le dijo, es extraño, ¿estás segura que tienes ese cáncer? Dice, pues él dice y no quiere ir a más análisis. Y total que sí, empezó a tener muchas dificultades con él por su comportamiento extraño, feo, agresivo.
Sí.
Un día que llegó ella del trabajo, estaba llorando su niño más chiquito, como de 4 o 5 años, su papá lo tenía, le estaba encajando alfileres en el bracito.
Oh, ¿por qué?
Que para que no se enfermara igual que él. Y ella, no, pues le habló una ambulancia, le habló a la policía no se lo quiso llevar, dijo que pues no, nada más al niño, y lo llevaron al médico a urgencias para retirarle un montón de alfileres que ya le había puesto en el bracito. Y el niño llore y llore.
Claro.
Sí, de alfileres. Qué extraño. Y bueno, pero ¿por qué? Entonces fue cuando me habló y me dice, tía, ¿tú qué sabes de psiquiatría? Dice, ven a verlo. Y le digo, no, yo no soy psiquiatra. Le dije yo, no soy psiquiatra. Y le pregunté, ¿lo has visto como que escucha voces, que se tape los oídos porque escucha voces, ve cosas? Dice, no, yo no le he visto nada de eso. Dice, pero sí muy agresivo con nosotros, dice, callado, se encierra, callado, dice, y bien agresivo. No le puedo decir nada, dice, porque luego estalla, grita con unos gritotes y se encierra ahí solo. Y le dije, pues, convéncelo, le dije, de alguna manera que vaya con el médico, con el psiquiatra. Dice, ¿no pueden venir por él de la clínica? Le digo, no está permitido. Le digo, lo que puedes hacer es que llames a Protección Civil para que vayan por él. Pues les habló, fueron los de Protección Civil y no sé cómo lo verían, pero no se lo quisieron llevar. Dijeron que no, que ellos no se lo llevaban. No quisieron. Entonces pasaron 2-3 días y me dice, tía, ven, dice, ahorita está bien raro, bien extraño, dice, está en la cocina, dice, y está comiendo carne cruda. Se sacó la carne cruda al refri, dice, y gruñe como animal, dice, y está atascándose a la comida, dice, está todo embarrado de sangre, dice, bien feo que está, ven. Y fui entonces, le dije a mi esposo, y dice, ay, no quiero yo meterme en cosas personales. Le digo, no, pero vamos. Total que fuimos, y mi esposo se quedó afuera, yo entré. Cuando entré, me dio una sensación muy extraña, como si el tiempo se hubiera detenido. Hasta sentí que yo flotaba, muy extraña sensación me dio. Olía muy mal, olía a excremento, a podrido. Y le dije yo, ¿tienes algo podrido? No tengo. Le digo, ¿no te da olor aquí? Dice, como que un poquillo. Le digo, yo creo que te acostumbraste a ese olor. Le dije, pero no, le dije, huele muy mal. Y lo voy viendo a él, ahí en la cocina. Le hablé, entré yo y se sonrió y me invitó. Dice, vente, vamos a comer. Estaba comiéndose la carne cruda. llenándose la boca, que apenas podía hablar, donde se atascaba la comida, más bien, pues la carne cruda.
Oye, ¿los ojos los tenían normales?
No, los tenía desorbitados. Tenía el pelo ya largo, todo tieso de mugre, parado así, los cabellos parados, como si lo hubieran asustado, estaba parado, los ojos como si se hubiera asustado de un susto muy grande, muy abiertos, totalmente sucio, traía una camisa ya toda rota, descalzo. Le digo, ay, están muy malas condiciones. Le digo, ¿cómo es posible que pueda estar así? Le dije a ella, ¿por qué no le hablas a sus hermanos para que lo ayuden? Dice, pues no quiere hablarles, dice, ya se peleó con ellos, ya se pelearon con él, dice, y así está. Y total que en el momento que yo entré así, que vi todo eso, los ojos desorbitados y comiendo, se atasca y me invita a comer, y luego dice, ay, qué bueno que llegaste, dice, para que los tres, refiriéndose a su esposa, dice, tú y yo, dice, hagamos una fiesta, ¿cómo ves? Y empezó a decirme una serie de groserías, de majaderías, de cuestiones sexuales, pero aberraciones así feas. Y yo dije, no, este hombre está mal. Y le dije yo, oye, yo callada no le decía nada. Pero en un momento dado le dije, oye, ¿cómo ves si te das un baño, te arreglas un poquito? Le dije yo, y vamos al médico. Y dice, ah, tú también ya vas a empezar con esas pen.
Sí.
Así. Y le dije, no, le dije, pero si quieres tú que tener una fiesta, pues bañate primero, arréglate, como ves, y ya veremos. No, pues no quiso. Y que agarra un cuchillo ahí. Y no, hombre, nos salimos y le dije yo a Laura, le digo, ¿sabes qué? Saca a los niños, llévatelo. Yo no sé cómo es posible que todavía después de que le hizo eso al bebé, al niño de 5 años, encajarle los alfileres, todavía los tengas aquí. Dice, sí, dice, pues sí, ya pensé en llevárselos a mi mamá. Le digo, es que tú te tardas mucho en empezar las cosas. Le dije, piensas y no actúas. Le dije, están corriendo mucho riesgo. Le dije, él corre riesgo y ustedes también. Dice, no, es que los niños sí se encierran. Le dije, no es suficiente. Y en ese rato sacaron a los niños, se los llevaron a su mamá de ella. Y allá los tenía, pero él siguió así con esa, y me hablaba, ella me decía que total que, dice ella, dice, pues yo, la suegra me acusó de que yo lo estaba embrujando. Dice, y le hablé, dice, venga a ver a su hijo cómo está. Dice, yo no lo tengo así, yo no le he hecho nada y mire cómo está. También la señora le habló, ¿no? También ella le dijo grosería y media. Y entonces, una hermana que cree mucho en la brujería y todo, dice, yo conozco un señor, dice, que le voy a hablar, que venga. Y fue el señor, ese, el brujo, el curandero, a verlo.
Sí.
Cuando lo vio, le dijo, no, dice, no, este muchacho tiene una enfermedad incurable, les dijo. Y además, dice, él ya no está ahí en ese cuerpo. Dice, yo ya no puedo hacer nada por él. Y le dijo, ¿cómo que no puedo hacer nada por él? Sí, hágale algo, lo han de ver embrujado. Y el señor este les dijo, no, fíjense que no lo embrujaron. Él fue a buscar a alguien. Dice, hizo un pacto con el de abajo, dice, para curarse de esa enfermedad que tiene. Y le dijo, Laura le dijo, sí, tiene cáncer, dice, ve. Dice, él le dio miedo tener esa enfermedad y morir, y fue a buscar quién lo ayudara, dice, pero pues hizo pactos con el de abajo, dice, y el de abajo no sabe cumplir promesas, dice, porque pues acuérdense que él es de la mentira. Dice, y yo ya no puedo hacer nada por él, dice, él ya no está ahí dentro de ese cuerpo. Y Laura le dijo, pero es que, a ver, explíqueme, porque no entiendo cómo es eso de que él ya no está en ese cuerpo. Dice, no, en ese cuerpo hay un demonio, él ya no está. Dice, no, pero explíqueme. Total que Laura no comprendió y le hablaron a otra persona, y esa otra persona les dijo lo mismo, que ahí ya no estaba Héctor, se llamaba, que había un demonio ahí adentro y que ya no era Héctor. y que ya no tenía caso hacer. Dice, ya no tiene caso, dice, porque lo vamos a hacer, dice, solo vamos a hacer que muera más rápido. Dice, va a morir, dice, pero vamos a hacer que muera más rápido. Y dice, y probablemente nosotros o alguno de ustedes, dice, pague las consecuencias muriendo. Dice, mejor así déjenlo, mejor déjenlo solo. Dice, si pueden llevarlo a un manicomio, les digo. Sí. Hay que lo tengan encerrado, dice, porque ya no se puede hacer nada. No, pues la familia no quiso. Laura se salió de allí, dos hermanos varones de este muchacho, y pues se quedaron ahí hasta que hace como unos 4 meses murió.
Oh.
¿Cómo ves?
Pues,
así.
Oye, pero entonces la familia no quiso, como dice, por este camino de la curación.
No, porque le dijeron las personas, los brujos que fueron, los dos coincidían en lo que decían y no quisieron sanarlo, dijeron que no podían, que uh-huh. no podían porque o ellos morían o alguna otra persona de la familia le dijo a Laura, puede morir usted o uno de sus niños, dice, es más probable que uno de sus niños, dice, a cambio del señor, dice, y no estamos seguros de que lo salvemos, dice, porque si ya tiene una enfermedad y está muy avanzada.
Una lamentable situación,
sí,
que vivieron.
Era una persona muy positiva, híjole, no cambió. Yo lo vi y bueno, no parecía él, parecía otra persona.
O sea,
sí un parecía
giro
otra persona.
De 360 grados, ¿cómo se comportaba ya?
Sí.
Oh, qué lamentable.
Sí, así.
Después de que falleció la familia, su familia cercana, su núcleo, ¿qué opinó, qué dijo o tuvo miedo de alguna consecuencia que tuvieran a nivel espiritual?
En cierto modo sí, pero un sacerdote les dijo que no tuvieran miedo, que total él había muerto así porque así lo había querido, porque él había hecho unos pactos sabiendo que el precio, que no tuvieran temor, que no les iba a pasar nada. En la iglesia les hicieron una misa y un ritual de sanación espiritual. Los ungieron a ella y a los niños y no volvieron a esa casa. Y a los niños le dijeron que su papá pues había muerto por una enfermedad. No le dijeron que porque estaba endemoniado ni nada de eso. Y a los niños les explicaron que esa enfermedad le había trastornado la mente y que por eso había actuado así.
Okay.
Y esa creencia tienen los niños, de que esa enfermedad le había trastornado, pero que su papá siempre los quiso muchísimo. Eso fue lo que, con esa idea, se quedaron.
Okay.
¿Cómo ves?
Pues una experiencia lamentable. Siempre es bueno conocerla porque esto no solamente es tema que podamos ver en una película o que sucede lejanamente, sino que, como en tu caso, en familia cercana ocurrió y en ese momento obvio que todos se quedaron impresionados de cómo actuaba, pero también de no saber cómo ayudarlo.
Así es, sí.
Oye, ¿hace cuánto tiempo pasó esto?
Hace unos 5 meses que murió.
Ah, en este mismo año.
Reciente.
Yo pensé que había pasado hace años.
Todo empezó el año pasado, ¿no? El año pasado empezó. Empezó como en mayo, sí, como en mayo empezó su problema de verse delgado, de verse ojeroso, unas ojerotas marcadas, parece que se las había hecho con, no sé, con un crayón negro así, muy intensas.
Qué mal.
Sí.
Elma, nosotros.
Y estaba delgadísimo.
Sí, me imagino que.
Y tengo otra Ginita, no sé si la puedo contar.
Sí, claro, adelante, Elma.
Sí, esa está más corta.
Sí, a ver.
Esa es de una de mis hijas, la que vive ya en Manzanillo.
Sí.
Pues todo bien, todo ahí. Es como de brujería, porque todo bien. Pero empezó a irles mal. No tenían clientes. Ellos tienen una constructora y otra como, ¿cómo se llama? Consultoría de cosas del mar, porque son ingenieros oceanográficos. Entonces estaba yendo ni cliente ni nada, no tenía ni modo de pagar a los empleados, a todos los trabajos, estaban yendo mal. Entonces yo fuimos nosotros y me dice, ay, fíjate, me está yendo así y así. Iba una señora yo cuando vi que entró una señora a hacerle el aseo ahí a su casa, le dije, oye, y la señora que venía aquí el aseo, ¿dónde está? Le digo, ya no viene, le digo, ahora vi otra. Dice, sí, dice, es la esposa de mi cuñado. Dice, ahorita están malas condiciones y me está echando la mano. Dice, pues también nosotros le ayudamos y ella nos ayuda. Le dije, no sé por qué, pero me daba la espina ella. Dice, ¿te cae mal? Le dije, no, fíjate que no. Le digo, no me cae mal, pero aún así siento como desconfianza de ella. Le digo, no sé. Dice, ay, ma. Y dice, ya vas a empezar. Le digo, no, pues es que así siento. Le dije, pero pues a lo mejor yo me equivoco. Le digo, ¿no sería ella la que te está haciendo algo? Dice, ay, no. Dice, no, dice, a lo mejor la situación. Digo, pero pues ya como para la situación ya fue mucho, ¿no? Le digo, ¿cómo ves? ¿Tú conoces a alguien? Y su suegra. Y le platiqué y me dice, yo sí conozco una señora, dice que ella hace limpias y eso. Le dije, vamos, sí, me lleva. Y fuimos. Y la señora le dijo, ay, dice, hay una persona que entra en su casa, dice que le puso algo allí. Cheque, dice, revise por todos lados, dice, va a encontrar el trabajo que le hicieron, dice, con eso que me, dice, con lo que encuentre me lo trae, dice, yo le arreglo eso, dice, ya no va a pasar nada, dice, pero mire, vaya a regarme, nos dio ahí unos líquidos y todo, y agua bendita, y dice, haga sus riegos, ponga incienso y este y el otro, dice, pero busque. Así que regresamos a la casa, y mientras mi hija estaba trabajando, mi consuegra y yo, fuimos y revisamos los cajones y revisamos todo, quitamos el colchón, su cama tiene como dos colchones, en la base y el otro colchón, lo quitamos, ahí encontramos, llenita, una especie de, parecía camarón, pero no era camarón, sino un gusano enorme, yo creo, me diría así bien extendido, porque estaba enroscado, como unos 20 centímetros, sí. Y estaba como con algo, con sangre y otras cosas, ¿no? Pues nos pusimos guantes y los sacamos de ahí y esperamos a que mi hija llegara y para que viera lo que había ahí. Le digo, mira, dice, ay, dice, pero es que ¿quién sería? Dice, porque aquí entra mucha gente, dice, entra el señor que limpia la alberca, la señora que me hace el aseo, el señor que sabe qué. Le dije, pues, la señora dijo que alguien que entra en tu casa. Y total que vio lo que eso, le prendí, se lo llevamos a la señora. Y dijo, déjemelo aquí, yo aquí lo desbarato, dice, y se va a dar cuenta quién es, le dijo a mi hija. Dice ella, yo no quiero saber nada, no quiero saber quién es. Dice, no, dice, pero de todo modo se va a dar cuenta. Dice, ¿cómo me voy a dar cuenta? Dice, porque algo le va a pasar. Y pues sí, a esa muchacha, la esposa del cuñado, que se cae y se fracturó la cadera, se resbaló en su casa y se fracturó la cadera, y le digo, ya ves, ahí está. Dice, ay, dice, tú que tienes la mente muy fuerte, a lo mejor le decía. Digo, no, yo no le decía nada a ella. Le digo, pues no me cae mal, pero pues yo no le tenía confianza.
¿Tú ya percibiste algo? Días.
Sí, y pasaron los días, hubo otras situaciones y todo el mundo se dio cuenta cómo es la persona esa. ¿Cómo ves, Ginita, esa historia?
Pero es que así personas fue. Como tú que tienen esta percepción son más fáciles de detectar cuando alguien como que no es conveniente, sobre todo estar cerca de tu hija, ¿no?
Así es, Ginita. Pero sí, y se notó porque ya le fue yendo mejor, 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 y bendito Dios, ahorita ya se le aclararon las cosas, pero sí. Hasta que no vio ella eso, lo creyó.
Fíjate. Wow, Elma, qué gusto. Sabes que cada noche que platicamos contigo nos da muchísimo gusto. Esperemos que no sea la última ocasión que escuchamos tus relatos en este mes. Así es que necesitamos escucharte más frecuente. Y te mandamos un abrazo.
Un abrazo muy fuerte a los dos, los quiero mucho. Y saludos a todos los del chat.
Hasta luego, mi querida Elma, buenas noches.
Hasta luego.
Cada cinta guarda una historia. Cada historia deja una marca. ¿Estás listo para llevarla contigo y enfrentar al mal una vez más?
Cinépolis te invita a revivir una de las trilogías más aterradoras de todos los tiempos, y me refiero a El Conjuro.
A partir del 21 de agosto, vuelve al origen del miedo con los casos más escalofriantes de los Warren.
Ahí vas a poder apreciar, desde la presencia demoníaca en la granja Perron, los terroríficos exorcismos y la maldición de una monja, cada cinta en serio te llevará al límite del terror.
No lo pienses más. Esta es tu oportunidad de experimentar nuevamente, o por primera vez en pantalla grande, el horror que marcó a toda una generación.
Siente cómo la oscuridad te envuelve, los susurros cada vez más intensos y el miedo se apodera de cada rincón de la sala.
¿Te atreves a volver a verla?
Los boletos ya están disponibles en web y en la aplicación.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Mi vecina regañó tan fuerte a su hijo que hasta yo me puse a recoger mi cuarto. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos con esta emisión, escuchando relatos y también conociendo historias bastante tétricas en lo más profundo del paisaje yucateco. Ahí, entre caminos polvorientos y ceibas centenarias, se encuentran los vestigios silenciosos de una antigua hacienda enequenera, conocida por lugares y exploradores como la Hacienda de la Muerte. A simple vista, con sus muros derruidos y cubiertos de vegetación, parecen parte del olvido, pero quienes se han atrevido a entrar afirman que algo oscuro, muy oscuro, aún habita sus corredores. Ahorita vamos a seguir platicando de ese pasado teñido de horror. Mientras tanto, vámonos.
Ya tenemos otro participante, me parece maravilloso. Vamos a ver de quién se trata. Buenas noches.
Soy América de Tizayuca.
América, me da mucho gusto platicar contigo y qué bueno que estás aquí. ¿Nos vas a comentar alguna historia?
Sí. No tiene mucho tiempo, creo que fue en la semana pasada.
Ajá.
Mi hermano trabaja en Foráneos.
Sí.
Entonces nos contó que había tenido, pues entraron a un hotel de paso.
Sí.
Y entonces mi hijo había escuchado un podcast de los sucubos.
Ajá.
Sucubos
e incubos.
Y le dije, Y le dije, le digo, ¿a poco sí eso pasa? Y dice, sí. Le dije, algo, eso está interesante, y qué miedo, le digo, o sea, qué miedo que eso te pase y que tú no puedas ni siquiera moverte ni nada.
Así es.
Y me dice, sí, ma, dice, eso pasa. Entonces quedó así. Ya pasó, él lo estuvo escuchando a mi hijo, tiene como unos mes y medio, 2 meses.
Uh-huh.
Entonces quedó así. Y ya en la semana me dice mi hermano, ¿qué crees que me pasó? Le digo, ¿qué? Dice, cuando nos metimos al hotel y todo eso, dice, yo ya llegué bien cansado, solamente me bañé y me acosté. Dice, pero como que entre que me despertaba y entre dormido y despierto, dice, yo vi que salió algo de la del espejo, porque había un espejo muy grandote, dice, de pared a pared. Entonces yo sentí que se subió alguien, dice, y que estaba haciendo, le dije, ay, ahora tú ya vas a decir que que te hizo algo un muerto. Y dice, no, en serio, dice, de verdad, y que no sé qué. Y ya hasta que me volteó a ver mi hijo y dice, te dije que sí existía, mamá, te lo dije que sí existía, que eso pasa. Y ya me estaba diciendo mi hermano, dice, sí, en serio, dice, yo lo vi que salió del espejo y que se subió. Luego que yo empecé a rezar y todo eso, y pues no, dice, no me dejaba ni respirar ni nada de eso. Le dije, qué miedo, y dice, sí, yo no sé qué cosa han de haber hecho ahí y todo eso. Le dije, no, ¿qué crees que este niño estaba viendo que son demonios?
Sí.
Que abusan de las personas. Dice, no, es cierto, que no, es que le digo, no, en serio, le digo, eso lo estábamos, y hasta se empezó a reír, porque dice, ¿en serio? Le dije, sí, le dije, ahora sí que fuiste, que fue Ganón contigo el muerto, le digo, y el demonio, le digo, pero sí, es en serio.
Sí.
Y dice, no, es que no, si tú lo hubieras sentido, dice, yo por más que quería rezar al Padre Nuestro y todo eso, dice, no, y yo sentía como que sí, esa cosa se empezara a reír de mí. Y le dije, ¿cómo crees? Dice, sí. Y ya estábamos platicando y todo eso, y ya fue cuando me dijo, es que esta, si te digo algo, te vas a reír. Le dije, ¿ahora qué? Dice, es que tengo miedo de dormirme. Le dije, pues quédate con la luz prendida.
Sí, es una forma, dice, no, es una forma de contrarrestar ese asedio.
Ajá, y así estuvo toda la semana y ya me dice, ¿qué crees? Le digo, ¿qué? Dice, es que yo siento como que si alguien me mira o como que si alguien está atrás de mí. Le dije, no inventes. Dice, sí, le dije, ya hubieras prendido una vela o algo, le digo. Uh-huh. A lo mejor y te espantaste de más, o como nunca te había pasado eso, ya le dice mi hijo, ya tenemos otra historia para contar a la mano peluda, dice, porque ahorita están regalando cosas y que no sé qué, le dice mi hermano, ¿y tú cómo, por qué estás escuchando eso? Y dice, porque mi mamá nos la pone. Y dice mi hermano, pues sí, pero eso nos lo ponían tu abuelo y tu abuela cuando estábamos chiquitos y todo eso. Dice, no inventes, entonces cumplieron años juntos. Y le dije, ¿sí? Pero en diferente mes.
Oh, ya.
¿Tú de qué mes eres?
4 de julio.
Julio.
Ah,
okay, muy bien. No, pues sí, estamos en el mes de aniversario, 30 años de la mano peluda, ¿lo puedes creer?
Abuelitos, papás, ahora nietos, hijos.
Estaban mis abuelos de vacaciones aquí en México.
Ajá.
Y yo me salí de mi cuarto porque yo me estaba muriendo de miedo ahí en mi cama y que me meto a la cama de mis papás.
Sí. Wow, amiga.
Ya luego.
Sí, pues sí, así es. El chiste es de que ustedes nos platiquen una historia y que sean parte de la familia peludomaníaca. Y con eso es suficiente para estar aquí en este gran programa que ya 3 décadas, mira, en unos cuantos días estaremos diciendo misión cumplida, señoras y señores, 30 años.
¿Eh?
Muy bien, América, pues muchísimas gracias por tu historia.
Gracias.
Y vamos a continuar, tenemos más historias, más relatos.
Hola, buenas noches allá, soy Elena de Beltrán, de acá de Alemania, para comentarles que el antier fuimos a una casa de campo que está cerca de aquí. Yo iba con una niña de 4 años, alemana, y cuando íbamos pasando por un canal que se hace un puente, estaba tirado un muñeco con forma de lo que siempre vemos que son muñecos vudús. La ropita del muñeco era roja, entonces llamaba mucho la atención. Y la niña, obvio, se acercó para tomarlo y yo le dije que no. Le dije, déjalo, no lo toques. Y nos fuimos, como a 100 metros ya quedaba la casa de campo a la que íbamos. Posteriormente esperamos que llegara una amiga de la familia que iba también a pasar un rato con su niño, también pequeño. Y como a la media hora de que nosotros llegamos, llegó ella y llegó con otros 3 niños pequeños. Y yo me sorprendí, pero no dije nada porque, bueno, ustedes saben que acá la gente en Alemania pues no son así tan como las cosas que uno escucha, ¿no? De brujería y eso en nuestros países. Entonces, cuando ella se sienta junto a mí y empieza a observar el muñeco y me dice que si eso era vudú, y le digo, no sé, pero parece, yo no sé de vudú, pero parece un muñeco de los que nos muestran. Cuando de pronto, o sea, el muñeco estaba hecho de palma y tenía la cabeza, era una como tipo almendras que hay aquí, muy redondas, muy chatas, muy oscuras, color café tabaco, y todo estaba así amarrado, todo atado con ligas. Todo estaba así muy, muy extraño. Entonces, yo ni lo toqué, por si las dudas, yo mejor no toqué. Pero ella lo tenía en las manos y en eso me dice, lo vira hacia arriba y en medio, en lo que es la parte del ombligo que vendría a ser del muñeco, se veía que tenía un bultito en el estómago. Entonces, ahí se veían piquetes, así como de aguja, como de que alguien le había, realmente sí, tenía, no tenía las agujas, pero sí se ve que tenía, que le habían clavado algo antes. En fin, ya ella me dijo que ya no creía en eso y que todo estaba en la mente y lo guardó en su bolso. Pero bueno, sí es sorprendente porque, bueno, yo nunca me he encontrado nada en la calle allá en México, y he vivido en Veracruz y ciudades así que a veces se habla mucho de brujerías y cosas. Y miren que vine a encontrar aquí en Alemania el muñeco. No sé que qué tan malo sea tener un muñeco de esos guardado, pero pues sí, la verdad estaba medio feo. Lástima que yo no traía mi celular, no pude tomar fotografía, pero sí estaba muy tétrico. Todo era, les digo, de pajita, así, con la cabeza de la tipo almendra, y todo atado así con ligas, y sí, se veía que algo había en el estómago, donde tenía, se ve que le habían clavado antes agujas o alfileres, no sé, lo mismo. Ok, saludos, cuídense.
Pues muchísimas gracias por tu historia. Vamos a la pausa.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Hoy le dije a mi mujer que yo también tengo derecho de irme de parranda y levantarme tarde. Solo me contestó: ya deja de balbucear y habla fuerte porque no se te entiende.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Y
Saludos a todos los amigos que nos están escuchando y en especial en Yucatán. Durante el auge del NQN en el siglo XIX, esta hacienda prosperó económicamente gracias al trabajo forzado de los peones mayas, muchos de los cuales eran pues prácticamente esclavos, jornadas de más de 14 horas bajo el sol, imagínate el calor que hace por allá, castigos físicos, encierros en mazmorras, y eran parte del día al día. Las leyendas locales aseguran que algunos trabajadores fueron enterrados vivos como castigo, otros fallecieron extenuados sin recibir ninguna sepultura digna, por supuesto. Uno de los relatos más extraños habla de un mayoral sádico conocido como Don Pascual, quien montaba un caballo negro y supervisaba personalmente los castigos. Un hombre cruel, malo. Se dice que disfrutaba aplicar latigazos frente a los demás trabajadores para sembrar el miedo. Según se dice, Don Pascual fue encontrado sin vida sobre su caballo con los ojos arrancados, y desde entonces su espíritu continúa cabalgando cada noche, vigilando eternamente la hacienda que una vez gobernó con puño de hierro y que la eternidad lo ha mantenido sin descanso.
Ve nada más, saludamos a Víctor Silva. Gina y Nacho, ¿podrían un día hablar de los dinosaurios que entran y salen en un año del tiempo? Claro que sí, con mucho gusto, vamos a investigar de qué se trata. Dice por aquí nuestro amigo Fernando TL: amigos escuderos, un favor, pónganme sus oraciones. No estoy pasando por un buen momento debido a una lesión que de trabajo en el tobillo, se los agradecería mucho. Claro que sí, mi amigo, que te recuperes pronto y cuenta con ello, te vamos a ingresar en el grupo de oraciones.
Claro, en nuestro grupo de escuderos. Y si tú quieres también apoyar espiritualmente a los que hoy lo necesitan, te lo vamos a agradecer muchísimo. También queremos más relatos. ¿Qué les parece? Vámonos a otro más. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches. Mi nombre es José Alberto.
José Alberto, ¿desde dónde nos escuchas?
Yo los escucho de Estado de México.
Muy bien.
Lo que quería platicar es una anécdota personal de lo que me pasó en mi experiencia.
Adelante, queremos escuchar.
Ok. Bueno, todo empieza sobre el fallecimiento de mi abuela. Bueno, a los pocos días de que se fallece mi abuela, se hacen sus rosarios, y como al cuarto o quinto día, pues ya era tarde, era el último, uno de sus últimos rosarios, y pues ya toda la gente se marchó, dimos lo que dimos, y solo nos quedamos yo, mi prima, mi tío y otros sobrinos, y al parecer, me parece que era como las 9 o 10 de la noche, y tocaron la puerta, y pues a todos se nos hizo raro. Y bueno, mi tío se salió a asomarse, perdón, porque estoy un poco nervioso, es mi primera vez que hablo en vivo.
Ay, qué gusto recibirte. Tú tranquilo, sí, claro, porque estamos entre amigos.
Sí, ok. Y bueno, al salir a la puerta, pues no se percata que no hay nadie, y se nos hizo raro, y bueno, lo tomamos como algo normal. Y yo, a la hora de ir a enterrar su cuerpo de mi abuela, nos fuimos ya todos a la casa de, como se hace, podría decir que comida, ¿no?, para las personas que nos acompañan. Y en eso me percato yo y mi tío que va pasando una sombra blanca, blanca, transparente, como corriendo. Pero yo la vi, mi tío también, incluso le dijo a mi sobrino: a ver, fíjate qué es lo que pasó. Y sale a ver mi sobrino y no es nada. O sea, y nos quedamos así como de qué será, qué habrá sido, ¿no? Pues todo raro. Y bueno, eso fue una cosa. Ya cuando nos íbamos, yo sentí un escalofrío muy, muy, en mis huesos muy, pues sí, muy frío mi cuerpo. Y a la hora de marcharnos, veo en las parabrisas como sombras, como si hubiera un vapor, pero así, yo vi claramente una mano, como que tocó el vidrio, una mano.
Sí.
Y pues sí, me espanté un poco, dije, pues, ¿qué será? Y bueno, no le tomé un poco de importancia. Sí. Y a los, ¿qué será? Como a la semana que fuimos a dejarle flores, había una, como tres o cuatro tumbas al lado de sus vecinos, pero en esa tumba había un agujero, como si quisieran sacar algo de esa tumba, me parece, porque sí estaba, el agujero llegaba hasta el ataúd. Sí. Y pues sí les dije a mis sobrinos, a mis primos, como es que iba, que pues no se acercaran tanto a ese lugar por cualquier cosa, ¿no? Por aire o cualquier cosa. Pero sí, fue muy raro eso.
Claro.
Yo pienso que querían robarle algo a su ataúd de esa persona, o no sé, porque era un hoyo muy profundo, sí, se veía la caja. ¿Qué? Y pues sí, estuvo raro eso.
Sí, había unas intenciones ahí medias extrañas.
Sí, se estuvo raro porque, te comento, se veía la ataúd incluso de 4 metros abajo, o sea, estaba el hoyo y se veía, la ataúd era blanca, la caja.
Oye, qué extraño, ¿verdad? Y después de que ocurrió esto, ¿tú qué explicación le das?
Pues yo pienso que eso, no sé, de hecho, en ese pueblo hay muchas brujas, allá ven muy seguido bolas de fuego, incluso se escucha la llorona. Y bueno, yo a eso me baso, a que pudieron haber escarbado para sacar huesos, o no sé, bueno, ya es cosa de tal vez de mi imaginación de más, ¿no? Pero por lo que se comenta, ya sí está muy fuerte la energía.
Sí, ya lo creo. Pero no es normal esto que hicieron. Y bueno, pues sí, podría ser una de las explicaciones, algo relacionado con brujería, ¿verdad?
Sí, puede ser, porque, bueno, me he percatado que incluso van a saquear desde los panteones, se llevan sus cruces de plata, cosas de pertenencia, incluso rompen los vidrios y se meten por las cosas de valor que tengan ahí.
Sí, sabemos y es muy conocido que por una parte hay personas que están al tanto de si se entierran a estos familiares con algún objeto de valor, por una parte. Pero por la otra, también sabemos que hay gente que ocupa huesos, algunas cosas que van a los panteones para extraerlos de las tumbas.
Sí, esto es lo que he escuchado. Y bueno, esta es otra historia, no sé si pueda contarla.
Sí, adelante.
Sí. Bueno, yo aquí donde vivo, estoy en el Estado de México.
Sí.
Supongamos que de mi casa es un terreno baldío, pero está muy grande, y en medio hay un mezquite, pero ya está muy viejo, muy seco, y me contaba mi tío que ahí aparecía el charro negro, pero aparecía con un cigarro fumando y una silueta toda de negra, e incluso un caballo. Y sí, cuando, bueno, esos tiempos de antes, que aún no habían baños, así se iban al monte y todo eso, ¿no?
Sí.
Pues cuando pasaban, tenían que pasar ahí sobre ese mezquite.
Sí.
Y pues sí se percataban de esa sombra, de eso algo misterioso. Y pues una vez le habló a mi tío, dice que le hablaba así con su mano, le hacía señas de que fuera, pero pues él con miedo pues Dice que se echó a correr a la casa y le platicó a mi abuela, en paz descanse, que él veía él eso. Incluso lo espantaban, pero sí es algo. Incluso yo cuando volteo ahorita, puedo salir ahorita a mi patio y ver ese mezquite y sí está un poco tenebroso. Oye. Está muy oscuro ese lugar.
Y entonces hablaban de la presencia del charro negro, que sabemos también que está ligada a
al el enemigo. Marino. Sí, claro. Sí.
Sí, y bueno, incluso mi mamá me ha platicado que donde está ese mezquite, como aquí, a 3 metros.
José Alberto.
Perdón.
Permíteme, tenemos que hacer una pausa. No te vayas, regresamos rápido contigo.
Sí, claro.
El Miedofón está listo para que tú te reportes, ya sea a través de mensaje de texto, llamada o también audio. Anótalo en tu celular, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
No es que yo duerma mucho. Lo que pasa es que descanso muy despacito.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Ya saben que es cuestión de las pausas comerciales, que tenemos que interrumpirlos, pero no nos tardamos mucho para regresar y continuar con estas experiencias que nos están platicando. Estamos contigo, José Alberto.
Sí, como les comento, como de ese mezquite que les mencioné, como a 3 metros, una vez mi mamá me platicó que vio una llamarada que salía de la tierra, pero esa llamarada se alzaba como de 2-3 metros.
Mucho.
Pero nunca quiso saber qué es lo que había ahí, o a investigar qué es lo que...
A lo mejor un tesoro, sí.
Provocaba ese fuego, ¿no?
¿Le daba miedo?
Sí, porque sí era una llamarada grande y, bueno, como escuché esos relatos la vez pasada de que un señor igual vio una llamarada y que ahí había dinero.
Sí.
Pues, tal vez puede ser eso.
Puede ser.
Pues sí, pero hizo bien tu mamá porque dijo, no, yo no me voy a arriesgar, puedo sacar una fortuna, pero también con ello alguna consecuencia, mejor me quedo con la duda.
Sí.
Y nosotros, José Alberto, agradecemos muchísimo que te hayas reportado, que esta nos dices que es la primera ocasión que te reportas, que cuentas tu relato, pero no queremos que sea la única.
Ok, sí, de hecho hablo un poco de nervios, ¿no? Pero me atreví a llamarles.
Eso me parece excelente, y ahorita te mandamos tu número de participación.
Ok, muchas gracias, Gina. Saludos, Nacho.
Hasta luego, mi querido amigo.
Muy bien, seguidores de ustedes.
Te lo agradecemos bastante, ¿eh? Muchísimas gracias. Claro, pues mira, hay varios de nuestros amigos que nos quieren platicar historias, y que por supuesto aquí estamos. Carlos García, quiero participar. Muy bien, no sé si era él. Tengo también por aquí unos saludos, Guillermo Arroyo, y también por acá Marcos Antonio Carranza. Buenas noches, Gina y Nacho, mándenme un saludo. Estoy laborando como guardia de seguridad en una empresa, con mucho gusto. Saludos, Juanito Arcos y Guillermo Arroyo. Gracias a Mando Nava Nava. Gracias, brother, por tu apoyo incondicional. Lo vemos. ¿Y quién es el siguiente participante? Vamos a ver de quién se trata. Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo tal?
Muy bien.
Aquí habla Miguel. Miguel Ábalos desde Des Plaines, Illinois, Estados Unidos.
Wow, ah, excelente, Chicago. Mi querido amigo, bienvenido. Cuéntanos una historia.
Gracias. Sí, lo que pasa que hace como, que digamos, por ahí en el 2019, mi esposa y yo fuimos a un concierto y nos resultaba que nos quisimos quedar en un hotel,
sí,
para no manejar hasta la casa.
Uh-huh.
Entonces esa noche sentimos como que alguien nos observaba. Claro. Bueno, lo sentí yo.
Sí.
Y ya le comenté, oye, siento como que alguien nos observa. Oh, ¿sabes qué? Yo pensé lo mismo. Y así quedó, nos dormimos. Entonces, como a los 15 días fuimos a otro concierto, decidimos quedarnos en el mismo hotel. Y al entrar a la puerta, nos tocó por casualidad o por del destino sería, nos tocó el mismo cuarto.
Ajá.
Entonces, al abrir la puerta, yo le dije a mi esposa, así sin pensar, le dije, mira, aquí estaba parado el que nos estaba viendo. Y luego reaccioné y dije, pues nadie nos estaba mirando, o sea, ¿de qué estoy hablando? Sí. Por fin, ya me dormí, ya me quedé dormido y en mi sueño estaba soñando que una persona, un hombre, estaba golpeando a mi esposa. Y yo dije, pues qué rayos. Y yo me di la vuelta y lo empujé. Y entonces de la nada salió una mujer y ellos empezaron a pelear entre ellos dos. Entonces mi esposa me despierta, me dice, ¿qué está pasando? ¿Qué tienes? Oh, le dije, estoy soñando, pasó esto y esto. Dice, qué raro, dice, la vez pasada también sentimos que pasó algo que no estaban mirando. Dice, pues, ¿no pasaría algo aquí antes o algo? Entonces nos metimos a Google y resulta que 2 años atrás era una pareja y el hombre mató a la mujer y luego se suicidó.
No me digas.
Una tragedia.
Sí.
Oh, pues yo por creo eso que quedó ahí la psicohuella, ¿no? Tal vez.
Yo creo que en mis sueños era, yo creo, los fallecidos.
Sí.
Yo creo que allí están las personas, me imagino que todavía están las almas de las personas ahí, sí, que no han podido trascender.
Es muy probable, es muy probable que eso suceda, mi querido amigo.
Y también tengo otro relato, muy corto, son muy cortos, pero son cosas que me han pasado a mí personalmente.
A ver.
Entonces, ¿se la puedo contar rapidito?
Claro que
sí. Hace como en el 2005, sería, hace unos 20 años, aquí en Estados Unidos se usaban mucho los walkie-talkie, como los Nextel, esos radios que hablas como celular y puedes mandar como radio, que era como una alerta, como si fuera un walkie-talkie. Entonces, yo en ese tiempo se usaban los radios y yo tenía mucho, pues, que andaba la moda, ¿no? Entonces, me compré mi radio y tenía un plastiquito con el que estoraban el fajo. Entonces, de repente, un día ese plastiquito ya no apareció. Lo busqué por toda la casa, nunca lo encontré. Como al mes, teníamos una quinceañera. Entonces, yo ya, mis papás, mi hermano y yo, entonces ellos se fueron primero a la quinceañera, yo me quedé solo en la casa. Yo me estaba alistando para irme a la fiesta, entonces llego y me siento en la sala y alguien me lanzó
¿cómo crees?
La partecita esa que... Sí, alguien me la lanzó. Donde yo estaba sentado, alguien me la lanzó y pasó rodando. Y no había nadie en casa, solo estaba yo solo. So, me levanté, la agarré y yo... Gracias.
No me digas.
Pero sí, yo estaba solo, sí. O sea, me la escondieron y alguien después me la aventó.
Wow.
¿Pero lo consideraste como agresión?
Exacto.
No, porque no me golpeó. O sea, mi mamá me pasó por un lado, rodando, como si alguien me la hubiera lanzado, así como diciendo, ahí está tu cosa. Pero yo la dejé de buscar, yo la di por perdida. O sea, yo me di por vencido, dije, ya no la encontré, no sé dónde la dejé, se perdió. Entonces, sí, como otros relatos que dicen que se les pierden las cosas y después las encuentran.
Después aparecen.
A mí me la lanzaron. Pero no me golpearon, nomás me pasó por un lado. Dije, sí. Oh,
oye, wow, ¿tú crees que hay duendes por ahí?
Pues quién sabe, porque esa es una casa donde vivíamos hace mucho, ya no vivo ahí. Ajá. Una vez también ahí estaba con mi papá y mi mamá y iban a pasar unos amigos por mí para ir a comer pizza. Entonces yo estaba esperándolos y tocaron la puerta, ta, ta, ta. Yo nomás estiré la mano, ok, ya me voy, nos vemos. Y abrí la puerta y no había nadie.
Qué bárbaro.
Sí.
O sea que ahí sí que hay muchas manifestaciones, mi querido amigo.
Sí, eso fue aquí en Estados Unidos. Y,
sí, señor.
Y mandé un relato por voz hace del viernes, no sé si le han pasado, que no lo escuché.
Yo creo que sí.
También este...
Lo checamos.
Sí, era de La Llorona, que yo no sabía que era La Llorona hasta que encontré el programa de ustedes.
Oh, sí, sí pasó.
Sí pasó, sí. Lo voy a ver en los podcasts, lo voy a escuchar en los podcasts mañana.
Claro, sí, que
yo
sí.
Yo los encontré hace 2 años, que yo no sabía de ustedes.
Wow.
Y hace 2 años los encontré cuando iban a cumplir 28 años. Mira, yo los encontré. Más.
Ya estamos en los 30.
Todos los días los estoy escuchando y ya me atrasé los podcasts del... Como desde el 2022, lo estoy escuchando de regreso.
Eso es todo, mi amigo. Pues sí, muchísimas gracias, gracias por participar.
Gracias a ustedes por llamarme.
Y también en un momentito te damos tu número de participación,
Muchísimas gracias.
Ok, no, al contrario, que tengas bonita noche.
Igualmente, hasta pronto.
Hasta luego, mi querido amigo, mi querido José, allá en Estados Unidos, en esta mano peluda internacional. Y sí, les recuerdo que ahí En Spotify nos encuentras como La Mano Peluda Grupo Fórmula y algunas otras plataformas de streaming que también simultáneamente Grupo Fórmula envía como Apple Podcast y algunas otras. Así que mis amigos, muchísimas gracias. Tenemos más audios, tenemos más contenido.
Y vámonos con más relatos que tú nos quieres compartir. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Sí, buenas noches, soy Miguel Ángel.
Miguel Ángel, bienvenido. ¿Desde dónde nos escuchas?
De Tamaulipas.
Perfecto. ¿Y qué nos quieres compartir?
Bueno, es un relato que empezó cuando tenía 9 años, aquí en la colonia en donde vivo. Tengo unos vecinos que nos criamos juntos como buenos vecinos y amigos. Entonces esos amigos se quedaban a veces encargados en casa de mi mamá, porque su papá se enfermaba y de hecho tenía problemas de los riñones. Y un día nos asustaron en casa de ellos cuando su papá estaba internado en la clínica. Estaba grave y estos muchachos, que son como mis hermanos de crianza, su mamá los dejaba seguido cuando se enfermaba su papá, encargados con mi mamá. Pero esa noche íbamos a cenar, y dijo: mamá, métanse a bañar para que después de cenar vean su programa de televisión, que por cierto era de miedo, y cenen y se vayan a ver la tele y se duerman temprano. Pero como a ellos se les olvidó llevar maleta, pero vivían enfrente, le dijeron a mamá: pues no tenemos ropa, pero podemos ir a la casa y ya que nos bañemos, regresamos para cenar y ver la tele y dormirnos. Entonces a ellos les pareció buena idea que los acompañara yo, pues porque éramos chicos, teníamos 9 años. Entonces dijeron: pues que nos acompañe Miguel para que nos haga compañía y no tener miedo, y ya nos regresamos. Dijo: mamá, está bien. Entonces ahorita te regresan y cenan y se ponen a ver la tele y se duermen. Pues nos fuimos a su casa, y como solo tenían un baño dentro de casa, uno de ellos pues ganó, el más chico, que era de mi edad, ganó el baño, y el otro se quedó afuera a esperar que el otro terminara. Pues nos grita el amigo que entró al baño, nos gritó: vayan por el champú que está allá donde lavan la ropa. Pues ya acompañé a mi amigo, porque la casa sí es algo grande. Lo acompañé y no encontrábamos el champú. Entonces nos grita: toca la puerta. Y le dijimos: no encontramos el champú. Y dijo: no importa, está tocando la puerta. Nosotros no escuchamos que tocaban la puerta, porque sí está algo lejos y como estábamos afuera. Entonces nos dirigimos hacia la puerta por un pasillo que está por dentro, que atraviesa de la lavandería hasta la cocina. Y como mi otro amigo pues ya andaba nada más envuelto en una toalla y con ropa interior, pues me dijo: ve tú. Entonces me asomé y pues no había nadie en el porchecito que está en la puerta principal, y pues si hubiera alguien te tendría que ver ahí por la ventana. En eso timbra el teléfono, y el teléfono estaba al lado del baño en la recámara de sus papás. El chavo que se estaba bañando también ganó el teléfono, así como ganó el baño, y contestó. Entonces el hermano de él le pregunta: ¿quién es? Y él dice: no sé, se escucha una voz extraña y no le entiendo nada. Entonces en eso cuelgan el teléfono y vuelven a tocar la puerta, pero ahora sí lo escuchamos los tres. Era un toquido fuerte y muy seco. Entonces me vuelven a mandar a mí. Me asomo por la puerta del porche, de la entrada, y no había nadie absolutamente. En eso timbra el teléfono nuevamente, y el otro hermano, el que todavía no se metía a bañar, toma la bocina del teléfono y dice él que escuchó la misma voz distorsionada que el otro había escuchado. Cuelga el teléfono y vuelven a tocar la puerta. Bueno, fueron 3 veces en total. Ya nos asustamos mucho. El otro se salió de bañar, se metió el otro rápido. Creo que se pusieron la misma ropa sucia, o no sé. El caso es de que salimos y decidimos caminar por toda la construcción por si era algún bromista, pero pues era algo poco probable. Entonces en la cocina cada quien agarró un cuchillo de cocina, según para darnos valor. La puerta de la cochera daba al cuarto de los papás de sus amigos. Entonces decidimos que por ahí iba a salir uno, por la puerta de la lavandería iba a salir otro, y por la puerta de enfrente iba a salir otro. Íbamos a reunirnos en la parte de enfrente, porque por cierto nos asustó un ratoncito que pasó por arriba de una un papel aluminio que estaba ahí en la cocina extendido, nos sacó un susto. Y bueno, hicimos eso, salimos los tres, dimos la vuelta, nos juntamos enfrente, y pues no había nadie en la propiedad. Entonces nos fuimos corriendo ahí a menos de 50 metros que estaba la casa de mi mamá. Llegamos asustados y le platicamos. Entonces mi mamá, pues, no sé si fue para tranquilizarnos o no sé, dijo, han de ser los hermanos mayores de ustedes que los hicieron asustar. Pues no creo que haya sido ellos. Esa noche vimos el programa de televisión, que por cierto era de tres muchachos que también andaban en el bosque y los asustaron, coincidió con esa noche con nosotros. Una de mis hermanas mayores, en ese tiempo, no sé si haya tenido influencia en lo que pasó, ella jugaba, en ese tiempo, jugaba la Ouija junto con unos amigos de ella en casa de mi mamá. Esa vez le preguntamos qué era lo que nos había asustado, que si le podía preguntar a la Ouija, y le preguntó mi hermana, y nosotros estábamos en presencia de la Ouija y de mi hermana, y solo le contestó fantasmas. Esa fue la respuesta. Le preguntamos que por qué, y la respuesta de la Ouija fue solamente aterrorizan. Fue todo lo que le contestó la Ouija. En casa de mi mamá también pasaban cosas así. De hecho, cuando estaba yo solo o con algún amigo que ellos salían, también nos tocaban el timbre, pasaban cosas así extrañas. Sin embargo, al papá de mis amigos, que de hecho falleció un par de años después, también tenía ahí evidencias de que en sus propiedades le tiraban brujerías, en sus ranchos le ponían cosas. Incluso yo vi una vez una cruz que tenía una calavera en los pies del Cristo, pero pues más bien yo creo que la calavera estaba al derecho y el que ponían al revés era el Cristo, me imagino. Y ese señor también decía ver cosas cuando estaba ahí en su casa. De hecho, una vez me dijo que veía a un fantasma pasar la calle, cruzarla cerca de mi casa y desaparecer en cierto sitio, que también varios vecinos han visto eso y ya nos han platicado. Yo también lo llegué a ver, pero ya ahora de grande. Bueno, continuando con esto, recordé que hubo un momento en la casa de mis amigos que acepté a los espíritus o fantasmas que estaban ahí haciéndonos bromas, no sé, y mis amigos se enojaron y dijeron, no digas eso, porque yo dije en voz alta que si eran fantasmas, que se hicieran visibles. Y ellos se enojaron y dijeron, no digas eso. Estábamos justo en el pasillo que da las recámaras y a la entrada, sí. Y me regañaron. Pero no se vio nada, gracias a Dios.
Oye, Miguel, es que esto precisamente es una de las cosas que no se tiene que hacer, porque entonces ya es como retarlos.
Ajá, sí, ahora de grande pues ya después lo aprendí, pero sí, esa vez cometí esa imprudencia. Y sí, lo bueno que no te presentaron, porque quién sabe, mejor nos hubiéramos infartado ahí.
Claro.
Sí.
Y en esa casa y en todas estas vecindades, bueno, toda esa región, era un camino, lo que le dicen caminos reales, ¿verdad? Que van de un pueblo a otro. Y de hecho, el amigo que es de mi edad, que vivía ahí, él de más pequeño de esa edad, teníamos 9 años, más, pues éramos como de 5 o 6 años, él tenía la capacidad de ver gente que estaba ahí, pues muerta, como colgada de los árboles de ahí alrededor, porque había muchos árboles grandes en aquel entonces. Ya algunos los han talado, otros los han caído solos. Pero él veía y se quedaba pasmado cuando veía eso. De hecho, andábamos todos jugando ahí en el patio de esas casas y él de repente se quedaba paralizado y le decíamos que qué tenía. De hecho, ellos decían, le da el ataque, pero no era ataque. Decía, no, es que yo veo gente colgada en los árboles. Y tuvieron que hacerle, pues no sé si un ritual o qué cosa le hicieron, lo llevaron. Él me contó después que lo habían acostado en el piso, que le habían puesto una, no sé qué cosas, con lumbre alrededor, como una cruz, y que le habían hecho que eso se le quitara. Pero sí, él veía gente colgada en los árboles más grandes de ahí de su terreno. Nadie los veíamos, solo él. Pero sí se supo de historias de que habían colgado gente en esos árboles.
Se quedó una psicohuella.
Ajá, sí. De hecho, si tomas fotos en esos terrenos con una cámara pues digital o algo, salen muchos orbs en las fotografías. Aunque bueno, es muy discutido de qué son o no son los orcos, pero sí, sí salen muchos cuando tomas fotos en esos terrenos.
Ok, Miguel, pues una situación también bastante extraña, pero sí tiene una explicación al comentarnos tú que ahí pues fallecieron algunas personas. Ahorita es un tanto lógico en cuestión del tema paranormal que se puedan capturar a través de algún dispositivo estas siluetas y lo que ahí ocurrió, ¿no?
Sí. De hecho, todavía siguen viendo la gente o seguimos viendo cosas extrañas en esos terrenos. De hecho, uno de los personajes que fue colgado en uno de esos árboles, creo que eso dicen que fue suicidio, pero no sé, era familiar de la mamá de mis amigos. Él se colgó también en un árbol por ahí cercano, pero ese queda más bien en el terreno de mi mamá.
Qué lamentable, una decisión realmente difícil y que también tiene una consecuencia después de perder la vida. También creemos que puede haber una repercusión. Miguel, nosotros te agradecemos muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros.
Sí, después les molesto para contarles otros relatos.
Claro, no es molestia, cuando tú quieras.
Gracias, Diana. Hasta mañana, Nacho.
Hasta luego, amigo, que estés muy bien.
Bueno, vamos a también a platicar de esta hacienda que es tétrica, tenebrosa y que definitivamente ahí hay algo que no ha descansado. Un hombre bastante malo que a través del tiempo gozaba incluso con los castigos que le daba a los trabajadores de ese lugar, y varios testigos, incluyendo turistas y personas que han ido específicamente a checar qué es lo que ocurre ahí, han afirmado haber visto una figura montada sobre un caballo recorriendo el campo que rodea las ruinas. Lo curioso o lo destacable de este tema es que el caballo no deja huellas en la tierra y el jinete parece levitar a unos centímetros del suelo. En las noches sin luna, algunos aseguran haber escuchado los cascos golpeando la piedra, seguidos de un susurro gutural que murmura algunos nombres y dicen como que es maya antiguo, lo que él dice. ¿Será? Puede ser. Una situación bastante extraña.
Claro que sí. Gina, pues hemos llegado al final de nuestra emisión.
Agradecemos como cada noche tu participación, deseamos que descanses, que tengas excelente noche y mañana tenemos nuevamente una cita, que Dios te bendiga, soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina, yo también me despido, soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengan una estupenda noche, descansen y como decimos aquí, ¡cabo!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.